repito, ya no era cuestión de juego, de felicidad, era de justicia. Y yo decía, como nos anulen el gol de Arzabal, estos idiotas nos metan un gol ahora. Además he sufrido yo.
Joseba Larrañaga, ¿es el mejor día de hoy Arzabal en su vida?
Bye.
Gonzalo Miró, ¿ves a Morata levantando otro título con el Atleti?
No tengo ni la más remota idea de lo que va a hacer.
Miguel Rico, ¿Lamine Yamal puede optar al Balón de Oro?
Este año no, pero tiene condiciones para ganar más de uno.
Manolo Lama, ¿ha empezado una era como la de 2008?
Puede ser.
Ahí, mojándose. Mónica, sí. Marchante, ¿te has acordado de Luis Enrique esta noche?
Sí, porque ganó la Champions en ese estadio, con el Barça.
Es que le va la
Venga a buscar otra, anda.
Ahora vuelve, Juanma.
Vuelve a por otra.
Pero perdona, pero si yo leo lo que me manda.
Bueno, aquí, de las preguntas.
De las preguntas, no. Las risas son lo que son. Santi Cañizares, de 0 a 10, ¿cómo de seguro ha estado Unai Simón?
Un 9.
Oye, el empate este también con los colores de España. Me lo está pasando un amigo, sin coña, ¿eh? No nos va a decir.
Sí, sí. Ciro López, ¿se retira la candidatura de Bellingham por el Balón de Oro?
Yo creo que no, pero yo creo que hay gente que ha hecho más merecimientos que Bellingham para ganarlo.
Roberto Palomar, ¿cuál es el mérito de Luis de la Fuente?
Todo, me parece que es el padre de esta selección.
Rubén Martín.
Ole.
Rubén Martín, ¿cuánto se ha notado? Pensé que estabas probando el micro, pero digo yo, no, ahora ya a la 1:30 no creo que esté probando.
Ole.
Vale.
Cholos y Meana.
Rubén Martín, ¿cuánto se ha notado la lesión de Rodri?
Nada.
Cero.
Se ha lesionado y han marcado. Por suerte, muy poco.
Efectivamente. Compañeros, desde el Olímpico de Berlín, desde la zona mixta del Olímpico de Berlín, donde ya han salido todos los jugadores de la selección española, os doy las gracias por este tertulión tan feliz, tan alegre que hemos tenido para cerrar una temporada fantástica.
Oye, Juanma,
que ha sido una temporada muy buena.
Programa, ¿eh?
Muchas gracias. Una temporada muy buena, pero también muy difícil, como sabéis, porque era una temporada muy exigente en todo, a todos los niveles, y sobre todo hoy también nos hemos acordado mucho de Pepe. Todo esto que ha pasado hoy aquí en este estadio, en Wimbledon, en la radio, en su radio, también ha sido siempre con la imagen de Pepe en el cielo, para el que hacemos cada minuto de radio que hagamos de aquí hasta el final de nuestras vidas. Un abrazo a todos.
Felices vacaciones. Hola, a los que se vayan.
Adiós.
Un abrazo. Gracias.
Ole.
Eso es. Un abrazo. Y gracias a todos los compañeros que han hecho posible esta Eurocopa. Compañeros técnicos, redactores, producción, a todo el mundo. Gracias a todos los que han hecho posible esta Eurocopa. Enseguida cerramos tiempo de juego. Ya saben que mañana la agenda de la Eurocopa tiene una cita muy clara, muy, muy clara, que es la celebración en las calles de Madrid, la celebración de los campeones de Europa.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego, hasta aquí el tertulión, hasta aquí horas de programación deportiva desde las 3 de la tarde. Arrancábamos con Wimbledon, Tour de Francia y después especial Eurocopa. Gracias por elegir la cadena COPE, gracias por disfrutar con nosotros. Ha sido un placer, ha sido una temporada preciosa al lado de los mejores oyentes, los de la cadena COPE. Desde Berlín, desde el Estadio Olímpico, muchas gracias por todo. Enhorabuena, campeones. Mañana la cadena COPE durante toda la jornada retransmitirá la fiesta de Alcaraz y de la selección en las calles de Madrid. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a la noche de Arjona. Estamos sumergidos en medio del verano. En la realización de este programa está el gran Javier Campos. Por cierto, a partir de esta semana, la Crónica Negra le hemos dado un empujón y la llevamos al final del programa. Porque en el arranque quiero compartir con vosotros conversaciones con gente muy interesante. Como por ejemplo, espérate que nos lo cuentan. Querida Yolanda Guirado, Buenas noches, ¿con quién hablamos hoy? ¿Quién nos acompaña?
Buenas noches, Adolfo. Pues hoy vamos a hablar con el escritor Javier Sierra de uno de los episodios de OVNIs que ha marcado su vida. Hablamos del caso Roswell. Ocurría el 2 de julio del año 1947. Ese día, un objeto desconocido se estrellaba en un rancho cerca de Roswell, en Nuevo México.
En este territorio extraño del suroeste de los Estados Unidos, dicen que en 1947 se estrelló una nave de otro mundo y que fue recuperada por los militares. Yo crecí obsesionado con aquel relato.
Un episodio, un relato lleno de misterio que Javier Sierra cuenta en el libro Roswell, secreto de Estado.
Después de recibir a Javi Sierra, vamos al boletín de las 2, uno en Canarias. Y luego nuestro especial de esta noche, ciertamente duro. Querida Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Pues ya va para un año cuando una cárcel tailandesa, la cárcel de Koh Samui, se convirtió en la prisión más mediática, no te voy a decir que del mundo, pero desde luego sí que de España.
Mostrar el respeto a las autoridades tailandesas, que creemos en la justicia y cómo funcionan las cosas. Y no solo eso, sino que decir que mi hijo ama, por eso venía profundamente este país, su cultura, su gente.
Y su hijo es Daniel Sancho. En aquella prisión tailandesa fue encarcelado el hijo del actor Rodolfo Sancho, al que acabamos de escuchar. Hoy nos vamos a adentrar en esa prisión de la que tanto se comenzó a hablar de la noche a la mañana y también cruzaremos las puertas de otras prisiones del mundo. Una de ellas, una cárcel modelo que parece de todo menos una cárcel. También estaremos en una prisión de Nueva York que está considerada una de las más peligrosas del mundo. Y también pasaremos por un centro penitenciario africano donde no es que falte la comida, una cama, la higiene, es que falta hasta el oxígeno.
Bueno, después el boletín de las 3-2 en Canarias. Querido Pedro González, más por qué de cosas.
Querido Arjona, escucha por favor atentamente a la tristeza que tiene este muchacho.
¿Por qué te vas? ¿Por qué te alejas?
Es la doble pregunta que se hizo en su momento Gilbert Bécaud, que no deja de ser una redundancia, porque si alguien se va, ten por seguro que se aleja.
Normalmente.
Imagina que la letra dijera, ¿por qué te vas? ¿Por qué te acercas? Sería una tontería como la copa de un pino, ¿verdad? Bueno, pues si hubiera un especialista que contara, que contestara a estas dos cuestiones, ese especialista estaría con nosotros en la noche de Arjona, a partir de las 3, 2 en Canarias, fíjate.
Todo tipo de expertos, digo. Todo tipo de expertos. Vamos al Memorias. Querido Andrés, muy buenas noches.
¿Qué tal?
Hacemos memoria porque recordamos aquellos maravillosos años.
Exactamente, vamos a viajar, nos vamos a trasladar hasta 2011, un año en el que el presidente de Estados Unidos, por aquel entonces Barack Obama, anunciaba la muerte del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden.
Nuestro país ha mantenido su promesa de hacer justicia y el mundo es hoy más seguro por la muerte de Osama Bin Laden.
Bueno, ese año Japón era golpeado por un gran tsunami que provocó importantes daños en la central nuclear de Fukushima. En 2011 nos decían adiós el fundador de Apple, Steve Jobs, y la artista británica Amy Winehouse. También era beatificado el Papa San Juan Pablo II. En nuestro país, la tierra tembló con fuerza en 2011.
Perfectamente, yo veía la casa desplazarse, pero medio metro, un metro, ¿no? Hacia un lado, hacia otro. Ha sido impresionante.
El terremoto de Lorca en Murcia, que causó daños en 24.000 edificaciones, dejó un balance de 9 fallecidos y 300 heridos. Y en Andalucía, en Córdoba, José Bretón asesinaba a sus dos hijos menores de edad.
El niño tiene 2 años, la niña 6.
De acuerdo, ¿cómo se llaman?
José y Ruth.
Y Ruth. ¿Apellidos?
Bretón.
A la tele de aquel año llegaba el programa Tu cara me suena y la serie El secreto de Puente Viejo. Y en los cines triunfaron dos estrenos nacionales. Por un lado, La piel que habito, y por otro, No habrá paz para los malvados.
¿Puede explicarme qué ocurrió allí?
Ahí debe ponerlo.
Conteste a la pregunta, por favor.
En el transcurso de un operativo se me encasquilló el arma. Al volver a montarlo se disparó.
Y en 2011 el artista malagueño Pablo Alborán conseguía el éxito con Solamente tú, el primer sencillo de su álbum debut.
Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz.
Y también hubo una canción Arjona que fue la que se coronó como canción del verano, un poquito más fresquita que la de Pablo Alborán, a ver si te suena.
Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de
Una compañera del equipo me ha dicho, ya ha pasado tantos años desde Juan Magán bailando por ahí. Pues sí, en 2011 era canción del verano. En aquellos maravillosos años, esta noche, 2011.
Bueno, vamos al cierre del programa, te lo decía. Llegan los calores, las apreturas del calor, y nosotros hemos decidido dejarte con una relativa intranquilidad para que puedas dormir tranquilamente o intranquilamente. Eso va por barrios, porque la crónica negra la ubicamos, como te decía al principio, al final del programa. La dama oscura, Mónica García, nos anticipa el contenido de la crónica negra de esta semana.
Hola Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues hoy vamos a abrir el expediente de Jean-Claude Romain, un francés apodado el parricida mentiroso. Durante 18 años hizo creer a sus padres, a su esposa, a sus propios hijos, que era médico y de hecho que había descubierto la vacuna contra el cáncer. Creó tal mentira a su alrededor durante 18 años que cuando su esposa lo descubre todo, Jean-Claude Romain decide matarlos a todos. Y así lo hizo.
Comenzamos la noche de Arjona en esta edición veraniega. Ya me espera mi primer invitado, Javier Sierra, para hablar de su libro Roswell, Secreto de Estado. Y lo hacemos con la música de Phil Collins. Siempre me rejuvenece escuchar a Peter Gabriel, a Phil Collins, en definitiva a Genesis, qué buenos. Bueno, sitúate en el mes de julio, pero del año 1947. En Roswell, una remota ciudad de Nuevo México en Estados Unidos, un objeto desconocido se estrella en un rancho, a unos 70 kilómetros de una base militar. El ejército dijo que era un globo meteorológico. Muchos años después, unas imágenes de una supuesta autopsia al cadáver de un extraterrestre, que podría ser el piloto de aquella nave, corrieron como la pólvora por todas las televisiones. Probablemente ese fue el detonante para que Javier Sierra publicara, en el año 1995, el libro Roswell, Secreto de Estado, editado por EDAF. Querido Javier Sierra, muy buenas noches y bienvenido a COPE, es decir, a casa.
Muy buenas noches, Adolfo. Es un placer siempre conversar contigo.
Bueno, desde tu publicación en el año 95, tu libro se ha reeditado varias veces, siempre con actualizaciones. ¿Por qué se reedita de nuevo este año? Y, en fin, anticípame alguna novedad que aporte esta nueva edición.
Bueno, es un libro, como bien has dicho, que yo publiqué por primera vez en 1995. La verdad es que tienes razón cuando dices que la divulgación de aquellas famosas autopsias aquel año, que salieron en todos los informativos y medios de comunicación y se convirtió en los albores de Internet, probablemente en la primera información viral de ese nuevo medio de comunicación, hizo que yo publicara una obra porque previamente, 4 años antes, había estado en Nuevo México, en Roswell, entrevistándome con los últimos militares vivos que habían sido testigos de aquel suceso del año 47. Así que me pilló preparado, por decirlo de alguna manera. Pero lo que no estaba preparado es para que este caso durante 30 años más haya seguido dando bandazos de todo tipo. El último, cuando en el Capitolio de los Estados Unidos un militar de inteligencia, un ex militar de inteligencia, denunciaba a sus superiores por la ocultación sistemática de información relativa a una nave extraterrestre recuperada en fin, más de 70 años atrás en el desierto de Nuevo México. Es decir, que el asunto sigue estando en la arena, no solo informativa, sino también política de los Estados Unidos, y eso merecía sin lugar a dudas una revisión del libro y una actualización de lo que se sabe, de lo cierto y de lo falso de esta historia.
Javier, ¿cómo era Roswell en 1947 cuando sucedió todo? ¿Y por qué había allí una base militar?
Bueno, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, igual que la Unión Soviética, se afanan enormemente por capturar a los científicos nazis que habían desarrollado toda la potencia bélica del Tercer Reich. La perla, la joya de la corona, era Wernher von Braun, el hombre que inventó las bombas volantes V2, que son los precursores, las precursoras de los modernos misiles. Y a este Wernher von Braun lo capturó Estados Unidos y se lo llevó a Nuevo México para que siguiera ensayando esa tecnología que había preparado para Hitler en un primer momento. Así que Nuevo México en aquel tiempo era un enorme campo de experimentación aeronáutica. Y en el centro de Nuevo México, la ciudad de Roswell era una localidad pequeña en torno a una base aérea que se convirtió en el punto más secreto de los Estados Unidos en aquellos años, porque allí fue donde se almacenaron por primera vez las bombas atómicas que después se lanzarían sobre Hiroshima y Nagasaki. Y aquí, Adolfo, hay un punto interesante. Aquellos militares que custodiaban las primeras bombas nucleares de la historia, que estaban en el máximo nivel de los servicios de inteligencia del periodo, fueron los responsables de recuperar los restos de ese platillo volante. Cuidado, no digo yo que sea un platillo volante, lo dijeron ellos. Ellos recuperan esos restos en julio del 47, el 8 de julio emiten un comunicado de prensa diciendo que tienen por primera vez los restos de uno de esos objetos.
Pero Javier, perdona, ¿pero qué es lo que ocurrió exactamente en julio del 47?
Bueno, lo que ocurre es que un objeto no identificado se estrella en un rancho a las afueras de Roswell. El granjero no sabe lo que ha caído en su campo y acude al sheriff de Roswell con unos restos, con unos fragmentos metálicos, para decirle que ahí ha caído algo y que si es militar, porque como se están haciendo pruebas de cohetes todo el día, pues podría serlo, si es militar, que los militares vayan a retirarlo. Y los militares van y recuperan esos restos, pero lo que dicen en su comunicado de prensa inicial es que lo que han recuperado no es un misil, ni una prueba balística, ni un accidente de avión, sino que es un disco volante. Eran los primeros días en los que se hablaba de platillos volantes en la prensa. Aquello levanta muchísima conmoción, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y al cabo de unas horas, los mismos militares que habían dicho que habían recuperado un disco volante salen a la palestra para decir que todo ha sido una lamentable confusión y que en realidad eran los restos de un globo sonda meteorológico. Y con eso dieron carpetazo al caso Roswell durante 30 años. Pero 30 años más tarde, algunos de los militares ya retirados que participaron en las tareas de recuperación de aquel disco empezaron a hacer declaraciones todas en la misma dirección. Aquello no era humano, no lo habían visto jamás. Era de una tecnología que no conocían.
El libro se publica en el año 95, pero sin embargo tú en el año 91 decides visitar Roswell. Supongo que atraído por todo lo que rodeaba este misterio. Ojo, fíjate que estábamos hablando antes, hace un momento, de julio de 1947. ¿Por qué decides ir a investigar? ¿Qué fue lo que encuentras allí? ¿Cómo era el Javier Sierra del año 91?
Bueno, el Javier Sierra del año 91 era un joven muy entusiasta, de 20 años, que había conseguido que una publicación nacional en España le enviara como corresponsal durante unos días a Nuevo México para recabar información, no de ese caso, sino de otras historias, pero aproveché ese viaje para acercarme a Roswell y buscar, en aquella época no había Google, ni internet ni nada por el estilo. Había que utilizar las guías telefónicas, ¿no? Y con las guías telefónicas encontré los nombres y apellidos de varios de los militares que participaron en las tareas de recuperación del platillo del año 47. Y fui a visitarles, me planté en sus casas. Me sorprendió especialmente un teniente, Walter Hout, ya era un hombre mayor, muy mayor. Fue el oficial de relaciones públicas de la base de Roswell en aquel lejano año del platillo, y fue el hombre también que redactó el comunicado reconociendo que habían recuperado un objeto de otro mundo y el que tuvo que desmentirlo unas horas más tarde. Cuando le pregunté a este hombre que recordaba de aquello, tenía la memoria muy nítida. Esto a las personas mayores les pasa, las cosas antiguas las tienen muy claras, ¿no? Y recordaba perfectamente la expectación de aquel asunto, pero también me dijo algo que me dejó pensativo. Me dijo que a él le dieron órdenes desde Washington directamente para que desmintiera el asunto del platillo, que no volvieran a hablarse de este asunto. Y cuando le pregunté si él había visto algún resto o cuerpos extraños de pequeños tripulantes, como decían otros militares, él me dijo que él no había visto nada de eso. Pero fíjate, Adolfo, este hombre muere en 2002 y deja en el notario de Roswell una declaración jurada para que se abra en el momento de su fallecimiento. En esa declaración jurada, él explica que hizo un juramento en aquella época al gobierno americano que no podía violar, pero que quería dejar constancia para sus nietos y para futuras generaciones de lo que realmente había sucedido en aquellos meses del 47. Y ahí es donde él dice que sí que vio restos de un objeto que no parecía de este mundo, que sí vio restos de al menos cuatro cadáveres, en fin, de unas personitas de 1,20 de altura, brazos largos, cabezas extrañas, ojos de con una retina negra que los cubría por completo. Daba una descripción bastante espeluznante, ¿no?, de lo que había visto allí. Y esa información, superpuesta a decenas de testigos directos e indirectos de aquellos sucesos del año 47, dan a entender que lo que recuperó el gobierno de los Estados Unidos no era un globo sonda, desde luego, era otra cosa.
En 1995 se publican unas imágenes de una supuesta autopsia a un extraterrestre que decían que se trataba de uno de los tripulantes de aquella nave que se estrelló en Roswell. Y eso te lleva a escribir el libro. ¿Por qué decides hacerlo? ¿Qué te llevó a pensar que esas imágenes podrían ser un fraude?
Bueno, en principio yo no pensé que fueran un fraude. Hay que ponernos en situación. En el año 95 estamos a punto de que se cumplan 50 años del caso Roswell. Esa efeméride iba a tener lugar en 1997, dos años más tarde. En Estados Unidos el tema había vuelto a florecer. Un senador de Nuevo México llamado Steven Schiff había pedido a través de los conductos oficiales que al gobierno que diera pelos y señales, fíjate qué estrategia, ¿no?, de el dinero del contribuyente que se había destinado a las operaciones de recuperación de ese accidente en julio del 47. Y para ello movió a la Oficina General de Contaduría, que sería como aquí en España el Tribunal de Cuentas, que exigió a la Agencia Nacional de Seguridad, a la Agencia Central de Inteligencia, al Pentágono, a la Agencia de la Defensa, a los grandes organismos militares americanos, toda la información relativa al caso Roswell. Y descubrió algo muy inquietante, y es que los archivos relativos a ese accidente habían sido destruidos o descatalogados recientemente por alguna orden superior que nunca supimos quién la dio, ¿no? Es decir, había un vacío documental, no había una negación, sino un vacío documental de este asunto. Todos esperábamos que Bill Clinton, que estaba desclasificando entonces millones, y no exagero, de páginas secretas sobre proyectos nucleares, sobre experimentos con población civil. Bueno, en fin, es el presidente de la historia americana que más documentación ha liberado. Fuera a liberar también la documentación sobre Roswell. Y en medio de esa esperanza aparecen estas películas, ¿no? Esta filmación de las autopsias, en la que se ve claramente a dos operarios con un cuerpo raro, de aspecto vagamente humano, con un vientre prominente, brazos alargados, seis dedos, no cuatro, como decían los testigos de Roswell. En fin, había una serie de discrepancias, pero se vendió a la opinión pública como que era una filmación del caso Roswell. Yo me puse tras la pista, hablé con las personas que habían puesto en circulación esa película, contaban una historia muy rocambolesca sobre el origen de ese material fílmico que invitaba a la sospecha, pero no ha sido hasta recientemente que uno de los que fabricaron la película de esas autopsias, que la falsificó, ha reconocido con todo lujo de detalles cómo se hizo. Y sobre todo, curioso, ha dejado caer que esa filmación formaba parte de una estrategia de intoxicación del caso Roswell. Y esto es lo que preocupa, o lo que me preocupa. Si en aquella época que esperábamos la desclasificación, al aparecer esta película, se desvió la atención del mundo hacia ese documento gráfico que después se ha demostrado espúreo, a lo mejor todo aquello fue una maniobra de intoxicación para que el caso Roswell siga siendo secreto.
Wow. Hoy Roswell la califican algunos como la capital mundial de los ovnis, tiene hasta su propio museo. ¿Qué se encuentra en la actualidad en esa ciudad que nos recuerde aquel caso? No sé, ¿se ha transformado todo de una manera para terminar convirtiéndola en una atracción turística, en una simple atracción turística?
Pues de alguna manera sí. La base militar se desmanteló, queda el aeropuerto. En ese aeropuerto, curiosamente, está aparcado desde hace muchos años el avión, el jet privado de Elvis Presley, para añadirle todavía más mitología al asunto. Y la ciudad hoy tiene como una de sus principales atracciones ese museo de los ovnis, o ese museo dedicado al caso Roswell, donde lo único que es verdaderamente histórico y real son las portadas de los periódicos de aquellos días de julio del 47. Todo lo demás son dioramas y reconstrucciones. Pero es cierto también que cada mes de julio se celebra allí el Roswell UFO Festival, que es una oportunidad para que miles de personas se acerquen a ese lugar, disfruten de conciertos musicales. Hay muchos grupos en Estados Unidos que cantan canciones de rock y de pop vinculadas con los extraterrestres y que se dan cita allí, y se convierte un poco en el gran carnaval, ¿no?, de los aficionados al tema. Por desgracia, no queda ya nadie vivo de los testigos de aquel incidente, y eso hace que este caso haya entrado en la categoría de mito. Ya no es algo que se pueda reportajear, que se pueda investigar de primera mano, que se puedan recabar testimonios. Ya forma parte de esas cosas del pasado que están en una cápsula lejana a nuestra intervención.
Roswell, secreto de Estado. La noticia es que se reedita este año con más páginas, con nueva portada. Lo publica Bouquet, de Editorial Planeta, lo firma el gran Javier Sierra, con el que yo estaría horas y horas y horas hablando, y probablemente nuestras mujeres nos llamarían la atención porque estaríamos enfrascados en estas conversaciones. Como siempre, gracias por tu tiempo. Gracias, Javi.
Un placer. Muy buenas noches.
Déjame que soy sincero. Tiene tiempo que yo trato.
Si le parece, escuchamos las noticias de las dos, la una en Canarias. Venga, luego nos encontramos de nuevo con nuestro especial de esta semana.
Hoy cuando me siento, dale, dale, abrázame otro rato. Apapáchame la vida entera.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El deporte español.